Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Ingenieros de Qantas abandonaron hoy su trabajo por 2 horas para reclamar por mejores salarios. Israel afirma haber matado a otro alto dirigente de Hezbollah en el Líbano. Mueren 8 militares en Colombia en accidente aéreo. Estos son los titulares del lunes 30 de septiembre de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Cerca de 1,000 ingenieros de Qantas han abandonado hoy su trabajo en protesta por las fallidas negociaciones salariales. La huelga de 2 horas de esta mañana, desde las 7 a las 9 a.m., afectó al personal de los principales aeropuertos de Brisbane, Sydney, Canberra, Melbourne, Adelaide y Perth. Los miembros del sindicato reclaman un aumento salarial del 15% en el primer año de un nuevo acuerdo empresarial, seguido de incrementos del 5% en los años siguientes. Un portavoz de Qantas afirmó que se tomaron medidas para minimizar el impacto de la huelga en los planes de los viajeros. El secretario nacional del Sindicato Australiano de Trabajadores de la Industria Aérea, Steve Murphy, afirmó que los salarios de los ingenieros llevan años congelados y eso tiene que cambiar.
And we've seen on Thursday and today the workers starting to take to the streets to demonstrate the Qantas that they have had enough.
El jueves y hoy los trabajadores han empezado a salir a la calle para demostrar a Qantas que ya están hartos. Están hartos de la avaricia de Qantas, del enfoque de Qantas, siempre en busca de algo, pero nunca capaz de dar algo. Hemos visto a Qantas tener vuelos fantasma. Hemos visto cómo han renovado su flota y nada de eso ha regresado a los trabajadores. Ya es hora de que Qantas demuestre a estos trabajadores que se les valora, que se les respeta y que se les paga bien, decía Steve Murphy, representante de trabajadores de Qantas. El tesorero federal Jim Chalmers publicará hoy formalmente el resultado final del presupuesto del gobierno federal, que arroja un superávit de $15,800 millones para el ejercicio 2023-2024. El superávit, que es un 0,6% de la producción económica total de Australia, es de $6,400 millones superior a los $9,300 millones previstos inicialmente en el presupuesto de mayo. El gobierno afirmó que este resultado es mejor de lo previsto y se debe enteramente a la reducción del gasto. Chalmers afirmó que la consecución de superávits consecutivos, el primero en casi 2 décadas, es prueba de una gestión económica responsable de parte del gobierno. Las organizaciones sanitarias afirmaron que la investigación del COVID-19 del gobierno federal australiano debería ser el catalizador de la creación de un centro permanente para el control de la enfermedad. Pero el gobierno mantiene que lo mejor es una implementación gradual mientras se esperan las conclusiones de los expertos. La investigación del COVID-19 sobre la respuesta nacional a la pandemia debía presentar hoy su informe final, pero el primer ministro Anthony Albanese ha concedido una prórroga debido a la envergadura y complejidad del informe. Creada en septiembre de 2023, esta investigación estuvo dirigida por Robin Crook, exsecretaria de Salud de Nueva Gales del Sur, y entre sus miembros se encontraban la economista Angela Jackson y la experta en salud pública Catherine Bennett. El mandato excluía las decisiones tomadas por los estados y territorios. El presidente de la Sociedad Australiana de Enfermedades Infecciosas, Joseph Doyle, afirmó que ya es hora de que el gobierno cumpla su promesa electoral de crear un organismo gubernamental nacional permanente para hacer frente a futuras pandemias y problemas sanitarios. Los servicios de emergencia del estado de Nueva Gales del Sur están instando a los residentes afectados por las inundaciones en el norte del estado a permanecer vigilantes, ya que se espera que varios ríos alcancen sus picos de inundaciones menores en los próximos días. El SES dice que ha respondido a 638 llamadas de asistencia y 5 rescates por inundaciones en los últimos días y advierte que se esperan posibles tormentas hoy lunes 30 de septiembre. Las fuertes lluvias caídas a lo largo de la costa norte del estado y los ríos del norte han provocado importantes subidas del nivel de los ríos e inundaciones repentinas. El controlador de incidentes del CES del estado de Nueva Gales del Sur, Scott McLennan, dice que a medida que aumenta el tráfico, las personas que conducen en la zona deben mantenerse al día con las advertencias y los cierres de carreteras.
There were five flood rescues. Those flood rescues indicate that there are still some work to be done.
Ha habido cinco rescates por inundación. Esos rescates por inundación indican que todavía hay trabajo por hacer sobre la conducción a través de las aguas de la inundación. Por favor, tómese su tiempo ahora y revise sus planes de viaje. Esta es la temporada de tormentas. Es realmente imperativo que todo el mundo permanezca a salvo y que los voluntarios del CES de Nueva Gales del Sur y nuestras agencias asociadas también lo estén, decía McLennan. Las hermanas Sarita y Therese King, artistas aborígenes Gurindji Wanji, dicen que diseñar una nueva gama de lentes para apoyar el trabajo de la Fundación Fred Hollows ha sido inmensamente gratificante. Los $25 de cada montura vendida a través de Specsavers se destinarán al programa de Australia Indígena de la Fundación Fred Hollows para ayudar a que la atención oftalmológica sea más accesible para los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. Sarita King declaró a NITV Radio que la causa le llega al corazón.
Really, it just came from the need to get First Nations people that proper health, eye health care.
En realidad, surgió de la necesidad de proporcionar a las personas de las Primeras Naciones una atención sanitaria adecuada, ya sea en el campo o transportándolas para que se les examine alguna de esas enfermedades oculares que no existen en el resto de Australia, y elevar ese nivel de atención. Fred Hollows es una fundación increíble que trabaja con socios sobre el terreno, decía Sarita King. Vamos ahora a noticias internacionales. El ejército israelí afirmó haber matado a Nabil Kauk, alto dirigente de Hezbollah, en un ataque en un suburbio del sur de Beirut. Hezbollah confirmó su muerte, lo que le convierte en el séptimo alto dirigente de esa organización asesinado en ataques israelíes en poco más de una semana. El anuncio se produjo un día después de que Hezbollah confirmara la muerte de su líder, Hassan Nasrallah. Una oleada de ataques aéreos israelí en amplias zonas de el Líbano ha causado la muerte de al menos 1.030 personas, entre ellas 156 mujeres y 87 niños, en menos de dos semanas, según el Ministerio de Sanidad libanés. En la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, Sausan Halawi ayuda a cavar fosas para enterrar a seis familiares muertos por los ataques aéreos israelíes. Todavía hay gente debajo de los escombros, un anciano, una mujer de 70 años, un hombre de 90 años. Todos los mártires son mujeres y niños, y un miembro del ejército libanés. Sus padres, su cuñada y su hermano fueron martirizados, decía Halawi. Cientos de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en el Líbano por los últimos ataques. El gobierno libanés calcula que unas 250.000 personas se encuentran en refugios y entre tres y cuatro veces más personas se hallan en casas de amigos o familiares o acampando en la calle. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que tiene previsto hablar con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y cree que debe evitarse una guerra total en Medio Oriente. Las declaraciones del presidente norteamericano se producen luego de que los ataques aéreos israelíes en todo el Líbano mataran a decenas de personas el domingo. Biden habló con los periodistas antes de embarcar en un avión en Dover, Delaware.
Can an all-out war in the Middle East be avoided? It has to be.
El reportero pregunta, ¿puede evitarse una guerra total en Medio Oriente? Tiene que serlo. Realmente tenemos que evitarla, dice Biden. Ya hemos tomado precauciones en relación con nuestras embajadas y el personal que quiere salir. Y aunque todavía no hemos llegado a ese punto, estamos trabajando como locos con los franceses y muchos otros países, decía el presidente Biden. No quiso, sin embargo, decir cuándo tenía previsto hablar con Netanyahu. La Casa Blanca considera la muerte de Nasrallah un duro golpe para Hezbollah. La administración Biden ha tratado de actuar con cautela para evitar que la guerra con Israel, de Israel contra Hamas, que al igual que la que lo enfrenta con Hezbollah, estalle en un conflicto regional total. Vamos a noticias de Latinoamérica. Ocho militares murieron en un accidente de helicóptero este domingo en Colombia cuando realizaban una misión médica en el departamento de Vichada, fronterizo con Venezuela, indicaron autoridades del país. El presidente colombiano Gustavo Petro escribió en la red X: lamento informar el fallecimiento de ocho miembros de las Fuerzas Aéreas de Colombia, quienes se desplazaban en una misión humanitaria en el departamento del Vichada. Su helicóptero se precipitó a tierra. La Fuerza Aérea informó que el helicóptero Huey 2 fue hallado en una zona rural del municipio de Cumaribo y que luego de hacer una misión de búsqueda confirmaron que no hay sobrevivientes. El accidente ocurrió en la madrugada de este domingo. Imágenes difundidas por medios locales mostraron al helicóptero calcinado y destruido en medio de un pastizal. Este no es el primer accidente de aeronaves militares en lo que va del año en Colombia. En abril, 9 miembros del ejército fallecieron en el norte del país cuando su helicóptero se precipitó a tierra. En febrero, 4 militares murieron en un accidente de un helicóptero Black Hawk cuando iban de camino a una base aérea en la frontera con Panamá. Ese mismo mes, 5 policías murieron tras desplomarse otro helicóptero en el departamento de Antioquia. En ninguno de estos casos se responsabilizó a los grupos armados que han enfrentado al Estado colombiano a lo largo de 6 décadas en un conflicto interno. En Australia, los pacientes del país estarían pagando para ver al médico de cabecera, a pesar de que se han triplicado los incentivos por facturación masiva o bulk billing, como se conoce aquí en Australia. La encuesta Health of the Nation del Real Colegio Australiano de Médicos ha revelado que 1 de cada 4 médicos factura más consultas después de que el gobierno de Anthony Albanese aumentara la financiación del bulk billing. Sin embargo, el informe reveló que los gastos de bolsillo de los pacientes aumentaron hasta $36.86 de media por una consulta de 20 minutos en el año 2024, frente a los $34.91 del 2023, a medida que la inflación afecta al sector sanitario. Nicole Higgins, presidenta del Real Colegio Australiano de Médicos, dijo que los resultados muestran la necesidad de abordar la infrafinanciación de Medicare y que hay que hacer más para que la asistencia sanitaria sea más asequible para todos los australianos. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará soleado por la tarde con 23 grados de máxima. Adelaide tendrá posibles precipitaciones con un tope de 20 grados. Melbourne, parcialmente nublado por la tarde con 19 grados de máxima. Hobart estará parcialmente nublado con un tope de 19 grados. Canberra, mayormente soleado esta tarde con una máxima de 21 grados. Sydney, por su parte, estará nublado con posibilidades de algunos chubascos con una máxima de 20 grados. Brisbane tendrá algunas precipitaciones y 29 grados de máxima. Y Darwin, por su parte, estará soleado toda la tarde con 36 grados de máxima. Este fue el boletín de noticias del lunes 30 de septiembre, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Mañana a la 1, otro informe noticioso. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.